Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Octavio y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tengo la impresión de que el gobierno se engaña con reclamos, con tonterías revestidas de solemnidad, para que no nos fijemos en lo importante. La última, el gobierno fija un precio máximo de los test COVID en casi 3 euros, un 50% más caro que en Francia, Alemania o Portugal. Además lo venden. El gobierno ha decidido que el precio máximo de los test de antígenos, bueno, un poco más, la ministra de Sanidad, en fin, porque tiene ese tono, pero parecía Franco anunciando algo. Bueno, la resolución rebaja el precio actual en farmacias, yo los compré a 7,50, pero mantiene el veto a su venta en los supermercados. Todo esto entrará en vigor el sábado. Un poco más, y aprueban la medida cuando ya ha terminado la sexta ola. La han aprobado ahora cuando ya no compramos test. Por lo demás, y hablando de lo importante, me detengo unos minutos en lo que me parece un temazo, uno de esos asuntos de los que, en efecto, ni Sánchez ni Marlaska quieren que hablemos. No quedan calificativos para definir el politiqueo con los presos de ETA. Las componendas entre Sánchez, Otegi y el PNV. De entrada no olvidemos algo fundamental. Cerca de 400 crímenes de ETA, cerca de la mitad, siguen sin esclarecerse. ¿Quién los mató? ¿Ninguno de los que todavía son presos de ETA sabe nada de esos asesinatos? ¿Hay alguien por arriba que se atreva o intente ponerse en el lugar de las víctimas? Lo último es que el gobierno vasco estrena sus competencias en materia de prisiones con nuevas medidas para los presos. Tras los premios del gobierno de España vía acercamientos, ahora tocan las medidas para sacarlos a la calle. 100 días después de asumir las competencias de prisiones, el gobierno vasco ha hecho pública su hoja de ruta para las cárceles. Desde este mes de enero será la recién creada Agencia de Reinserción Social, Aukerak, esto es oportunidades en euskera, la que se encargue de los programas de reeducación. La intención, fomentar que los reclusos de las cárceles vascas cumplan sus penas en regímenes semiabiertos. No hay palabras. ¿O sí? Sí que las hay. Y son las mismas que tienes tú ahora mismo en la punta de la lengua. El gobierno vasco pone en marcha cursos de jardinería o artesanía para esos presos. Si aprueban, ya me contarás, les serán concedidos el tercer grado y de facto, libres. Del enemigo el consejo, ya lo dijo Otegi. Que debemos apoyar los presupuestos para liberar a nuestros presos, ¿te acuerdas? Pues los apoyaremos. Escucha.
Nosotros tenemos a 200 presos dentro, y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos, los votaremos. Los votaremos sin ningún problema y lo haremos muy tranquilos. Este es el momento, es un momento crítico, es un momento difícil, es un momento importante.
Nos estamos acostumbrando, bueno, nos hemos acostumbrado a cosas increíbles. Y Sánchez traga, y Marlaska traga, y los etarras se despiporran de nosotros, los etarras escupen sobre las lápidas de las víctimas otra vez y las víctimas vuelven a aparecer tras una humillación, después de otra. Por cierto, se está fraguando, sin que apenas le prestemos atención, una alianza entre PSOE, Podemos y Batasuna, sí, con el PNV de Miranda. Cuando se descuiden los de Urkullu u Ortúzar, Sánchez, Yolanda Díaz y Otegi se las van a clavar toda la chapela en Ajuria-Enea. El mismo PNV que traicionó a Rajoy al amanecer con la moción de censura de su sanchidad está a cero coma de probar su propia medicina. Al tiempo. La penúltima, recuerda. Cursitos de artesanía y jardín para que los asesinos de una hermana, de los maridos, de los hijos de las víctimas se vayan a casa. Y no se les cae la cara ni de vergüenza ni de indignidad. Ah, y mi postdata. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se gastó 109.000 euros en la campaña Huelga de Juguetes. ¿Te acuerdas? Aquella patochada en el mes de diciembre. El coste lo ha transmitido un teletipo de Servimedia, preguntó en el portal de transparencia y le han dado los datos. ¿Y tú, pagando impuestos, para que Garzón se gaste más de 100.000 euros en montar una huelga de juguetes?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 13 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad aprueba administrar la dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años.
El plazo entre la segunda y la tercera se reduce a 5 meses y la vacunación se abrirá por franjas de edad. Los pacientes de alto riesgo, como los inmunodeprimidos, también recibirán una nueva dosis de 5 meses después del último pinchazo.
Las víctimas de ETA piden que se investigue a varios jefes de la banda terrorista por ordenar el atentado de la T4.
Según la querella de Dignidad y Justicia, el ataque fue ordenado por la cúpula de la banda, que está libre de responsabilidad penal por los hechos. En ese atentado, en diciembre de 2006, murieron 2 personas tras la explosión de una furgoneta.
La reina Isabel II retira los títulos militares a su hijo, el príncipe Andrés, por las acusaciones de abusos sexuales.
El duque de York va a ser juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en la agresión de una menor por entonces. El comunicado emitido por Buckingham Palace detalla que el príncipe Andrés continuará sin ejercer ninguna función pública mientras se dirime su caso.
Kazajistán anuncia el fin de la operación terrorista en el país y la retirada de las tropas rusas.
La situación se ha estabilizado, se han reducido las protestas y se ha reabierto el aeropuerto más importante del país. En solo un día, casi 2.000 personas han sido detenidas por varios delitos. Las fuerzas de seguridad se han incautado de 38 armas de fuego.
Condenado a cadena perpetua un excoronel del régimen sirio de Bashar al-Assad.
Ha sido juzgado en Alemania, donde ha quedado probado que fue responsable de ordenar torturas en una cárcel de los servicios de inteligencia en Damasco. Se ha identificado a unas 4.000 víctimas, 30 de las cuales murieron torturadas en esas instalaciones.
La autopsia confirma que Tomás Gimeno asfixió a su hija Olivia antes de arrojarla al mar en Tenerife.
El examen descarta que fuese drogada y confirma que la mató la misma tarde en la que desapareció junto a su hermana y su padre. El cuerpo de la pequeña de 6 años fue encontrado el 10 de junio del año pasado por el buque de investigación Ángeles Alvariño.
La violencia vicaria aumenta en España y deja 7 menores asesinados en 2021.
Recordemos, es la violencia machista, en este caso, también contra los hijos. Según datos del Ministerio de Igualdad, 43 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex el año pasado, la menor cifra desde que existen registros. Sí que crecieron las consultas al teléfono 016, tanto a través de llamadas como de mensajes de WhatsApp.
Un hombre explosiona una bombona de gas en su edificio al conocer que iba a ser desahuciado en Pontevedra.
Tras lo sucedido, se ha entregado a la policía. Ningún vecino ha resultado herido, aunque el inmueble ha quedado muy dañado. Se investiga si ha utilizado algún tipo de acelerante, como gasolina, o si manipuló el gas. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
Acaba de comenzar la segunda semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Athletic. De momento el resultado es 0-0. El ganador se enfrentará en la final del domingo al Real Madrid. Y en tenis, Djokovic sigue a la espera de la decisión del gobierno australiano. Mientras tanto, el Abierto de Australia le ha incluido en el sorteo del cuadro masculino.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en el área mediterránea con algunas precipitaciones débiles y dispersas en la mitad sur de la zona. Nieblas en el País Vasco, Alto Ebro, este de la meseta sur y depresiones de Huesca y Lleida. Heladas de cierta intensidad en buena parte del interior del norte y este de la península. Las temperaturas bajan. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados. Viento de levante fuerte en el área del estrecho.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El comienzo de año es un buen momento para invertir en bolsa, claro, si tenemos ahorros. Es una decisión importante y hay que valorar cuáles son las opciones más rentables para no correr demasiados riesgos. Los expertos recomiendan operaciones a medio y largo plazo. Lorena Fernández.
Antes de mover nuestros ahorros en bolsa, debemos decidir sobre el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Santiago Molina, profesor del IEBS, recomienda inversiones en banca o empresas energéticas para perfiles más tradicionales y este sector para los menos conservadores.
Podemos invertir en empresas de mayor volatilidad, como por ejemplo empresas tecnológicas, que ya desde hace muchos años vienen creciendo y cada vez más se posicionan como las que presentan mejores resultados, ¿no?
Y lo segundo, tener claro cuánto tiempo podemos tener ese dinero en movimiento.
Tenemos una visión de temporal de más de 6-7 años, ya que está totalmente estudiado que en este periodo de tiempo, si yo dejo mi dinero ahí, a pesar de que pueden haber años que baje o años que sube, este periodo de tiempo acumulado siempre voy a obtener rentabilidades positivas, ¿no?
En cualquier caso, nadie se va a hacer rico. El objetivo, afirma, es a corto plazo empatar a la inflación, es decir, no perder poder adquisitivo.
Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en la cultura con Jesús García Calero, jefe de cultura del diario ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Oye, Jesús, Goya pintó los fusilamientos de 1808. Gisbert pinta en 1888 el fusilamiento de Torrijos. Claro, no sé si hay demasiada historia en la historia de España, pero mira, esta semana se ha presentado la Fundación Arte y Cultura Ferrer Dalmau, donde jóvenes pintores, o no tan jóvenes, van a formarse con el conocido pintor de batallas. Hace unos días estuve en su estudio en Madrid.
Te tiene que gustar mucho. Te tiene que gustar a la hora de poder pintar, a la hora de poder estudiar y a poder investigar. Y a la gente le gusta saber su historia. La gente de la calle corriente le gusta saber de dónde vienen. Cuando ves una película de aventuras o una película de guerra, pues la gente le interesa. El pasado tiene ese encanto.
Claro, se trata de unir arte, historia, cultura de defensa. ¿Qué te parece la iniciativa, Jesús?
A mí me tiene fascinado. Yo sabes que conozco mucho a Augusto y sí, hace mucho tiempo que me di cuenta, además por mi trabajo. Cada vez que yo tenía que hacer algún reportaje que tuviera que ver con la historia, pues cuando estábamos hablando de los expolios de Odisea, pues aquellas fragatas que cruzaban el mundo, aquella gente que exploraba el mundo, las historias, digamos, de la España global, ¿no? Que tiene tantos siglos de historia. Lo peor de todo para mí es que siempre que tenía que buscar una ilustración, acababa encontrando un cuadro de un inglés o de un francés, y yo decía, joder, ¿y esto por qué? ¿Por qué jugamos con tanta desventaja, ¿no? Y muchas veces lo hablaba con él y con otros amigos, ¿no? Y es verdad que hay buena pintura de historia, bueno, las lanzas, los fusilamientos que has citado hace un ratito, ¿no? Son pinturas históricas maravillosas. Lo que pasa es que, como bien has dicho, es que hay una enorme historia que se quedó sin foto. Y, desgraciadamente, aunque hubo etapas en la historia de España en la que sí se pintó, como fue al final del siglo XIX, pues luego cayó en desuso, cayó en desgracia. Y, además, todos sabemos que vivimos en un país que a veces se le atraganta un poco la historia, ¿no? Parece como que no llegamos al acuerdo de tratarla como si fuera eso, una historia del pasado. La queremos tener aquí en el presente y meterla y mezclarla con nuestros problemas, cuando tiene, como se ha oído en el corte que has puesto de Augusto, tiene mucho de película de aventuras. Al
sí,
final,
sí, es verdad.
Cuando alguien iba en un barco, atravesaba el mundo y descubría o moría o conquistaba, o en fin, todas las historias que hay alrededor de tantos siglos, de batallas, de descubrimientos. Joder, la primera misión humanitaria de la historia es una misión que hizo la Armada Española, que ha dado el nombre ahora al hospital. Isabel Zendar era la enfermera que viajaba en aquella fragata, ¿no?
Claro, la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué ese complejo?
Yo, fíjate, es una cosa que como te contaba, he reflexionado bastante sobre ese tema, ¿no? Yo creo que cayó en desgracia en parte porque la historia de España, crepuscularmente con la caída del imperio en el año 98 y el desastre y todo esto, pues cayó un poquito también en cierta desgracia. Luego el siglo XX es muy convulso y también por un motivo puramente artístico. Al final los caminos que tomó la pintura pues eran caminos de vanguardias, muy modernos, ¿no? Pues imagínate un Picasso, un Miró. Picasso tiene algún cuadro, hombre, el Guernica podríamos entenderlo de alguna manera como una pintura histórica, él tiene otro de fusilamientos de la Guerra de Corea, en fin, pero no son cuadros, que es lo que estamos hablando aquí, narrativos, ya. Cuadros que te cuenten la historia directamente y automáticamente. Y luego, aunque sí que ha habido gran pintura figurativa, pues imagínate Dalí, qué pintura más maravillosa. Es una pintura que tiene ese toque de surrealismo, que se adentra en campos semánticos que no tienen que ver con un relato histórico en este caso, ¿no? Sino con los sueños o con esas visiones tan maravillosas que él hacía. De tal manera que el estilo más narrativo, más fácil de entender para todos, que es el que mejor emplea este tipo de pintura, pues está también un poco en desuso, hasta que ha llegado Augusto Ferrer Dalmau y le ha dado, digamos, esa relevancia y automáticamente ha encontrado un enorme interés del público, han abierto hasta un mercado probablemente de gente que está interesada en ver su pintura, en comprar su pintura, etcétera, ¿no?
Y muy brevemente, Jesús, ¿la fundación va a servir para eso, para aprender?
A mí me parece muy buena idea, primero porque la ha hecho independiente, es decir, no es una fundación que dependa de administraciones, etcétera. Él ha encontrado gente que le va a ayudar a esto. Ha encontrado gente en todo tipo, en empresas, en fin, gente que tiene interés en ayudar, ¿no? La ponen en marcha y encima van a hacer este máster, ¿no?, para educar a jóvenes pintores o no tan jóvenes. Algunos van a ser extranjeros, por lo que nos han contado. Y al final, pues, se va a formar ciertamente una especie como de taller donde se va a poder fabricar, donde se van a poder crear esas imágenes, esas fotos de la historia, esos retratos de gente que nos faltan porque no les hemos visto nunca la cara y que son importantes para nosotros y que gracias a ellos, pues a lo mejor pues se van a empezar a ver más, van a poder ilustrar libros, en fin, yo creo que es una muy buena idea y que tendrá una importante huella cultural.
Pues estaremos atentos con esa fundación que lleva el nombre de Ferrer Dalmau. Gracias, Jesús, cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, un abrazo fuerte. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carolina Darias, ministra de Sanidad, Necane.
Ha anunciado novedades en el calendario de vacunación para frenar cuanto antes los contagios y protegernos contra la enfermedad.
A los grupos de edad por debajo de 40 años hasta los 18 años, de mayor a menor, es decir, seguimos bajando, digamos, los grupos etarios de 10 en 10, priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa hace ya más tiempo. Y también es que se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo de 6 meses que estaba establecido a 5 meses.
Juan Carlos Pardo es jefe de la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia.
Ha pasado por la tarde donde ha dado un dato importante. El 90% de los ingresados por COVID en esta UCI no están vacunados.
Que haya 7.000 casos diarios aquí en la región, pues no hace ver a la población la gravedad de los no vacunados, porque de esos 7.000 casos, 6.700, 6.800 serán gente que está vacunada y que lo va a pasar como un catarro. Pero los que no estén vacunados se mueren igual que en las anteriores olas. Se mueren, pero vamos, y lo pasan muy mal. Igual.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, aquí con Herrera en COPE.
Y ha explicado cómo pidió al gobierno un sistema unificado para tramitar las altas y bajas por coronavirus y la respuesta ha sido negativa.
Lo que nos han dicho es que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio, incluso que hablemos entre nosotros para ver cuáles son las mejores prácticas. Entonces es muy sorprendente que en un país donde la seguridad social es única, tengamos cada uno que buscarnos una propuesta en cada servicio de salud y en cada territorio. Imagínese una empresa que tiene distintos centros de trabajo, que tenga en cada comunidad autónoma un sistema para dar un alta por COVID.
Carlos Peñacova es uno de los supervivientes de aquel barco, el Costa Concordia.
Se cumplen 10 años del hundimiento del crucero en la costa de la Toscana. Ha contado en Mediodía Cope cómo vivió esos momentos.
Y hubo un momento, además, que según estaba escorándose tantísimo el barco y cogiendo esa altura, yo decidí con mi padre buscar un sitio para, en última instancia, saltar al mar. Pero claro, la altura tan impresionante, y aunque saltemos al mar, es que nos matamos seguro. Pero teníamos que hacerlo, o sea, si llegado el caso teníamos que saltar.
Y el sonido musical, Ronnie Spector, la cantante de las Ronettes.
Fallecido a los 78 años, víctima de un cáncer, reinó en la música de los 60 y sus éxitos todavía se escuchan en todo el mundo. De hecho, muchas de sus canciones han sido versionadas durante décadas.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Voy a describirte una imagen. De fondo, árboles, arbustos, todos ellos del mismo tono, un verde fuerte, húmedo, lleno de vida. Es el Amazonas. En primer plano aparece un chico joven, lleva el torso descubierto, una especie de palo, algo grueso, clavado literalmente en la barbilla. Lleva en la espalda a su padre, a cuestas. Es un hombre anciano con la cara llena de arrugas, parece frágil, muy mayor. Él también tiene el mismo símbolo, el mismo palo clavado en la barbilla. Está claro que es un distintivo étnico tribal. Lo lleva atado en un pañuelo que sostiene con un nudo en la cabeza. Le cae por la espalda. El padre le cae por la espalda al hijo como si fuera un bebé. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo, seguro que la has visto. Ese joven ha recorrido a pie la selva amazónica durante 6 horas, atravesando colinas y arroyos. ¿Sabes para qué? Para llevar a su padre a vacunarse contra la COVID. Se llama Tami. Su padre es Bahú y tiene 67 años. Pertenecen al pueblo amazónico Zoé. Se le reconoce por ese palo que llevan enganchado en la barbilla. La comunidad Zoé se reparte por 50 pueblos que se extienden en más de 670.000 hectáreas del norte de Brasil. Viven en casas rectangulares con techos de paja en lo más profundo de la selva. Los expertos dicen que su primer contacto con el hombre blanco fue en 1987. Unos misioneros evangelistas se toparon con ellos, fue sin querer, no estaba planeado, y en ese encuentro, pues resultó una catástrofe. Los zoés se vieron expuestos a las enfermedades del mundo occidental. Costó mucho que su población se recuperara y volviera a crecer. Ahora se enfrentan al coronavirus. Tami y su padre Wahu son protagonistas de esta imagen, pero también lo es el hombre que le sacó la foto. Se trata del doctor brasileño Eric Jennings, de 50 años. Es un médico de vocación, hijo de un electricista, de una costurera. Sacó buenas notas y estudió medicina. Hizo un internado en un hospital de Suiza, fue médico visitante en Wisconsin. Muchos compañeros de su promoción trabajan en hospitales de prestigio, pero él tenía otros planes. Quería aprender a pilotar aviones para llegar a lugares remotos, para ser médico en el Amazonas. Y lo logró. Se hizo con una avioneta y recorre los pueblos de la selva para tratar enfermos, llevarles a los hospitales o para vacunarlos. Sí, el doctor Jennings ha pactado lugares de encuentro en medio de la selva para que los nativos puedan recibir sus dosis. Jennings vio a Tami y a Wahu aparecer en su centro de trabajo en la selva y le sacó la foto. Para él es una imagen más, pero para el mundo occidental, con tanto bocas, es el recordatorio de que nuestras vidas son siempre muy frágiles y que un hijo es capaz de recorrerse la selva con el padre a cuestas para vacunarle. Nos damos otro paseo por las redes. El gobierno vasco impulsa cursos para beneficios penitenciarios a los presos de ETA. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo comentas en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope. También en nuestra web, en cope.es. Berta, 100 días lleva el gobierno vasco con las competencias de prisiones y mira, aunque la culpa no es suya, la culpa es de quien decidió traspasar esas competencias.
Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído.
Tiempo de tertulia, esta noche con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone temas.
Buenas tardes, 2,94 euros, precio máximo de los test de antígenos a partir del sábado. A buenas horas, o más vale tarde que nunca, como ustedes prefieran. De momento se descarta la venta de test en supermercados, es absolutamente imposible. Hasta que digan otra cosa.
Esperando que vuelvas y me llevas contigo.
La tramitación de las bajas laborales por coronavirus está causando un auténtico colapso en los centros de salud. En el tema del día nos vamos a acercar a uno aquí en Madrid para conocer la situación y cómo se están organizando para salir de esta. Será nada, dentro de media hora, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en expósito-cope.
Yo tengo un pensamiento vagabundo. Voy a seguir tus pasos.
Hasta luego, Martínez.
Adiós.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tú pones la casa. Con Forama las rebajas. Descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración para renovar toda tu casa. No te lo pierdas. Solo en Conforama.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedará a tomar un café con José Luis Garci, el dire, el maestro es recuperar el género de la conversación. Porque Garci, además de ser muy bueno en lo suyo, es un gran conversador. Las anécdotas, los recuerdos, la vida se agolpa en su garganta, en la memoria, pero siempre sale de manera ordenada, es lo que tiene ser culto. Para muestra, la charla que hemos mantenido con motivo de la presentación de su último libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. El dire, Garci, en estado puro.
Oye, que me gustaría tener el carnet de socio de niño del Madrid, donde iba el revisor aquel.
¿Qué año?
Yo dejé de ser socio del Madrid el 59, por allá. Socio infantil. Que iba a tu casa, iba un señor y te daba el recibo del mes. Yo nunca he ido a las oficinas del Madrid de Concha Espina, porque antes el Madrid estaba donde la COPE. Bueno, y entonces me dice, pues vamos a mirarlo. Y no pasaron dos días, y eso es el Madrid, y tenía el carné, pero me lo habían hecho muy bonito, en metacrilato, joder, precioso, que los tengo puesto como si fuera
un premio. Qué bueno.
Porque yo he sido del Madrid, del Atleti y del Sporting, que tengo la medalla de oro y brillante.
¿Tu madre o tu abuela? ¿Quién era asturiana?
Mi padre era de Gijón. Mi madre de Andalucía, con lo cual yo nací en el medio, naturalmente. Mi madre andaluza, mi padre asturiano y yo madrileño. Pero yo,
empezamos
a ser chaval de barrio, hombre.
Como toda buena historia, hay una fecha en el calendario en la que los acontecimientos se precipitan. Por ejemplo, 14 de enero de 1951. La memoria de nuestro protagonista apunta que era un domingo ventoso, nublado y frío. Así arranca el recuerdo de un director de cine, escritor, que ama y admira a Madrid. Un director que ha fotografiado, o debería decir, retratado esta nuestra ciudad como pocos. Una ciudad que, a pesar de haber crecido muy deprisa, le ha permitido coger su estilográfica, una Montblanc, como no, y volver al Madrid de su infancia, una ciudad en blanco y negro que pasó al tecnicolor. Un viaje al pasado que tiene forma de libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. Edita Notorious.
¿Conociste al capitán Butler en los 12 Robles, Escarlata?
Sí, creo que sí.
Solo un momento, señora Hamilton, fue en la biblioteca. A usted se le rompió un florero.
Sí, capitán Butler, le recuerdo a usted.
$150 y en oro. Por la dama, caballero. Por la señora Hamilton.
Garci, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, la gran ventaja de Madrid es que de aquí es todo el mundo.
Bueno, Madrid admite la doble nacionalidad. Tú eres
y
de
triple.
¿Usted de dónde? Yo soy malagueño y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de La Coruña y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de Arco de Roda de Baray. ¿Por qué? Porque es así. Y antes, cuando yo era un niño, era todavía, como te diría yo, más hospitalaria. Tú ahora preguntas si naturalmente te indican la calle. Tal. Pues mire, ahí está, la esquina. Antes te acompañaban. Espera un momento, que yo, aunque no voy para allá, yo le dejo a usted en la calle. Era una cosa asombrosa. En cualquier lugar donde entrabas en una taberna, en un bar y preguntabas algo. Es que estoy buscando. O salía enseguida, oye, pues fíjate, vete por aquí. Siempre ha sido una ciudad muy hospitalaria.
En la radio, en el cine, ¿La nostalgia siempre funciona?
Bueno, no se sabe muy bien por qué se tiene nostalgia, porque hay una nostalgia de las cosas que no has vivido, que no te tocan.
Vale, pues cambio nostalgia por melancolía.
Sí, bueno, pero siempre que sea una melancolía jubilosa, la cosa está bien, ¿no? Que no sea una cosa triste, sino que sea un recuerdo bueno que tú tienes. Por ejemplo, si yo cierro los ojos ahora y ya no vamos prácticamente al boxeo, pero yo oigo el campo del gas a la gente y oyes las risas y las bromas, no le des en la cabeza.
¿El campo del gas te refieres a la sección con Joseba Larrañaga o al campo del gas de verdad?
No, al libro que yo escribí, por eso se llama la sección así. Campo del gas, que es una cosa sobre boxeo que hice yo, y el campo del gas, y sobre Manolo de Alcántara y Vadillo y esta gente. Pero que la nostalgia o la melancolía no tiene por qué ser tristeza. El único problema está en saber de dónde arranca, porque hay gente que nacemos, por ejemplo, melancólicos. No se sabe por qué tienes una especie de pasión por algo que no has vivido. Oyes una música, joder, y dices, oye, ¿por qué me pone triste esta música? Si no tengo nada que ver con el país donde se ha escrito esta música, el compositor. Pero, amigo, eso es un misterio, ¿no?
¿Existe diferencia entre memoria y recuerdo?
Vamos a ver, la memoria es muy traicionera. La memoria tiene muy mala leche. Porque modifica. Lo que pasa cuando ya llegas a una edad como la que yo tengo, te das cuenta que te ha invadido el recuerdo. Los recuerdos están invadidos ya. Pero no sabes si son reales o no son reales. Incluso Antonio Machado dice que la memoria nos utiliza para desorientarnos. Hay veces que tú recuerdas un lugar y cuando vuelves a él 30 años después dices, joder, pero si es muy pequeño, si aquí había una mesa de billar.
Siempre es muy pequeño.
Siempre. Entonces, ¿por qué? O cuando llegas a una calle, dices, joder, cuando jugábamos aquí, jugábamos eso, joder, es un callejón esto. ¿Por qué la memoria tiene esos fallos y por qué? Bien, porque tenemos algo en el cerebro construido de tal manera que nos lo aplicamos. Joder, eso nos ha pasado con todo. Ves una chica que te ha gustado mucho y la vuelves a ver un poco después y no sé, no tiene ningún atractivo.
El problema es cuando una chica te ha gustado mucho y la vuelves a ver, no sé tu caso. A mí me sigue gustando.
¿Sí? ¿Te gusta igual?
Sí. Vamos al título. Lo que el viento se llevó. El clásico de los clásicos. Sí, y aprovecho la percha de tu nuevo espacio en 13 Classics. Lo que el viento se llevó es una de esas películas como Ciudadano Kane, Vértigo...
Me habías dicho que ya no tenías dolores.
Sí, es este corsé que aprieta.
No vas a la moda. No es elástico.
Ya sabes cómo son los médicos de la policía. No entienden de modas.
¿Por qué los clásicos son imborrables?
Bueno, yo creo que los clásicos son clásicos porque, a ver si te los puedo... Vamos a ver, porque siempre se están formando entre nuestra sensibilidad moderna, contemporánea. Entonces, un clásico es el que corresponde continuamente a la sensibilidad de su tiempo. Es decir, tú lees el Quijote y es como si lo leyeras ahora. No parece que esté escrito hace tanto tiempo, porque de lo que te cuenta, el humor que transmite, etcétera, joder, está perfectamente amoldado
es
contigo.
Es que Sancho Panza es un personaje de hoy como pocos.
Claro, entonces, ¿por qué es eso? Tú ves una película como Casablanca y le gusta a cualquiera, de cualquier generación.
Una escena de Casablanca, una.
Bueno, una escena. A mí me gusta mucho la modernidad cuando le preguntan a él profesión, y dice borracho.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial. Claro.
Incluso oficial, si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad?
Soy borracho.
Es decir, un ciudadano del mundo.
Entonces eso está muy bien, eso es moderno. Eso
yo
es
me
un
quedo
diálogo
con los pasos andando sobre el agua en el aeropuerto.
Al final, creo que este es el comienzo de una estupenda
esos
amistad.
Pasos, esas pisadas.
Mientras suena la marsellesa.
Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Cuál es tu primer recuerdo del cine? ¿Qué pasó con algo que olvidó tu madre?
No, bueno, esto no fue el primer recuerdo. En lo que el viento se llevó arranca porque después de haberlo intentado durante todas las navidades, mi padre consiguió al final entradas para ver Lo que el viento se llevó. Pero ya era en enero. O sea que no había ni manera imposible de cogerlas, ni con reventa. Entonces el cine era otra cosa. Además, extrañamente, la película solo se había estrenado en Madrid y Barcelona. No fue a ningún sitio, ni a Valencia, ni a Sevilla. Una operación estupenda que le salió muy bien, porque todo el mundo... ¿no? Entonces mi madre fue con mi padre y ese sábado por la noche ella perdió el bolso. Un bolso que le habían regalado sus hermanas. Por lo visto era un bolso bueno. Y entonces a la mañana siguiente mi padre llamó al gerente, el señor Taboada, y le dijo eso, y le dijo, pues venga usted, pero venga pronto, ya sabe que la película empieza a las 4, venga muy pronto. Y entonces mi padre me dijo que me llevaba con él. Entonces fuimos, comimos muy rápido, cogimos el 2 y ya estábamos a las 2 y pico de la tarde. Entonces yo descubrí lo que era el cine. Para mí fue la primera comunión. No el cine de las películas, sino lo que era también un cine vacío y lleno, lo que era el bar del cine. Cómo la gente se preparaba para el cine, la cabina, la señora de los lavabos.
Cuando pasaba el acomodador con un spray.
Aquí, decía la gente. En verano la gente decía, echa aquí. El ozonopino. Pero había veces que cuando no era verano y te lo echaban, la gente como iba al cine, la gente ten en cuenta que la cena se la llevaba mucha gente. Pero cuando estaba comiéndose el bocadillo de tortilla y caía, cuidado, cuando lo echaba. No me lo eches aquí. Y entonces es la historia de un domingo de Madrid, cumplía 7 años, y la aventura de entrar en un cine maravilloso, de conocer a la gente del cine, la gerencia, la cabina, todo ese mundo, y además en la Gran
Magia
Vía.
Pura.
Y en la Gran Vía, en un cine como esos, que eran como...
Ahora vamos a la Gran Vía.
La máxima concentración en la vida de nuestra ciudad se centra en la Gran Vía, con sus elegantes comercios, cines...
¿Qué supuso para toda esa generación paso, Radio Madrid?
Bueno, para mí, yo podía hacer un máster de Radio Madrid, que no creo que lo hagan allí nadie. O sea,
Antonio,
yo te puedo hablar
José
de...
Alex.
Hombre, siempre son muy de ahora, ¿no? Yo te hablo de
Coroja. Ahora.
Claro, yo te hablo de Coroja a sus vecinos, Ferman. Claro, que llamaban por teléfono a un señor a su trabajo y él cantaba por el teléfono. Pero bueno, todo... yo creo que Radio Madrid, de lo más grande que hizo fue El Quijote con Teófilo Martínez, que fue impresionante como hizo Don Quijote, y el Teatro del Aire, que era una maravilla, Matilde, Perico y Periquín.
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
Matilde, Perico y Periquín.
Eduardo Vázquez, Antonio Calderón, para mí es el inventor de la radio
Don
en España.
Antonio Calderón
creó todo, todos los programas que había, conozca, bueno, y las guías comerciales.
Total, plenitivo del dolor. Total.
El cuadro de actores de Radio Madrid era prodigioso. ¿Qué tiene que Pedro ver... Pablo, Matilde con esa, Luisito Varela, todos los...
¿Qué tiene que ver la radio con el cine con la radio? ¿Cuál es el nexo?
Yo creo que no tiene ningún nexo. Lo que pasa es que la radio vino bien a una generación como la mía, que yo he nacido sin televisión, claro, y eso nos ha marcado. La radio te afilaba la imaginación, porque la radio la veías. Cuando yo había uno de los seriales de Guillermo Sautier, Casaseca y Luis Alberca, Lo que nunca muere, La sangre es roja, joder, tú veías todo. Más allá de que estaba bien hecho, de que sonaba el teléfono y sonaban los pasos, que tú dices, Carlos López Doria se paseaba nervioso cuando sonó el teléfono, entraba el sol, dígame, el descuelgue, todo eso. Pero tú lo veías a Pedro Pablo Ayuso con su... no sé, con su uniforme, si era bélica o lo que fuera. Y luego la radio era maravillosa porque a mí me vino muy bien la música. Es que toda la música, primero la música ligera de los años 50 y 60, pero luego también si te gustaba la música clásica, había mucha música. Había ahora musicales para oías a Beethoven y a Mozart. Y la radio es una cosa realmente mágica, cosa que no tiene el cine ni tiene la televisión. Hay una magia. Y que no es que no te acompañe en la radio, es que está como contigo.
Aprovechando la percha de Radio Madrid, la Gran Vía. Yo me acuerdo de ir a ver a mi padre, encargado entonces de Nebraska, en dos Nebraskas, en Gran Vía 32 y en Alcalá 18, al lado del Teatro Alcázar.
Sí, claro.
Que sigue estando el teatro.
Sigue estando.
Ahora se llama otra manera, Cofidis, quiero recordar. Y me acuerdo de ir allí y mirar las estatuas y las esculturas de todo lo largo de la Gran Vía. ¿Cuántas veces fuiste tú a Nebraska?
Y los tiroleses, ¿qué me dices? ¿No veías el anuncio? Bueno, fíjate tú lo de la Gran Vía como era, que las pocas veces que yo aprobaba, yo era un estudiante de 5 pelados, 5 y medio, pues yo les pedía, ¿qué premio? Hoy has aprobado todo este mes, ir a la Gran Vía, en un autobús de 2 pisos, ida y vuelta, y volver a pagar y otra vez recorrer. Sobre todo a las 7:30, a las 8 de la tarde, la Gran Vía era el Museo del Prado del Pop. Estaban las carteleras aquellas que eran verdaderas obras maestras, Jano y compañía, ¿no? Los que hacían, los luminosos, las salas de fiestas, Pasapoga, la parrilla de res, los cines con esa luz asombrosa, los restaurantes. Yo nunca tuve esa sensación de lo que era la Gran Vía hasta que conocí Times Square. Porque la Vía Véneto, París, eso, nada comparado con lo que era la Gran Vía en aquella época. Y luego es preciosa la Gran Vía, es Chicago, en pequeño. Y claro, y es Nueva York.
Las esculturas de arriba son de película.
Claro, y el edificio Carrión, que me dices, donde está el Capitol.
Y todo. El cartelito de Schweppes.
Claro, bueno, antes era Camel. El camello se agachaba al cuello y saltaba el cigarrillo.
Hablando de carteles, no, se me repite la imagen de la hucha de la caja postal, semiesquina Santa Engracia Bravo Murillo en la glorieta de Cuatro Caminos, la escena del crack.
¿Por qué
te fijaste ahí?
Bueno, porque ya antes había hecho yo... Hay una película mía que se llama Sesión Continua, donde están hablando y le dice, ¿qué es lo que más te gusta de Madrid? Dice, yo la primera vez que vine a Madrid, cuando vi la monedita de la caja de ahorros, no me podía despegar. Tic, 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 y caían las monedas y se metían. A mí eso me marcó, porque era una imagen preciosa, ¿no?, de Madrid.
Volvemos a lo que el viento se llevó.
Sí.
Un recuerdo, un comentario. ¿Cuántas veces la has visto?
Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día.
Pues la he debido ver, que tiene más mérito, las veces que he visto Casablanca, Tú y Yo, Vértigo y tal, pero es que esta dura más, claro. Entonces, si la he visto...
Por eso me salí yo del cine emotivo.
8 o 9 veces, claro. Entonces, yo alcancé a ver, el recuerdo es lo que el viento se llevó, lo uno a lo que el viento se ha ido llevando mi vida, ¿no? Y hablo de mis padres, que se portaron estupendamente conmigo, que unieron algo muy difícil, que es sensibilidad y educación y talento, y nos llevábamos muy bien, casi como una película de Frank Capra. Pero hablo de mi abuela, que me llevaba mucho al cine, de una tía mía que era cinéfila, como yo no había conocido nunca a nadie, en Gijón. Entonces voy mezclando eso todo con el mundo del cine, el impacto que nos causó, y luego ya termina ese mundo, no apareció el bolso. Y entonces ya es el comentario, cómo es lo que el viento se llevó vista ahora, ¿no? Por ejemplo, qué extraño que nadie haya hecho un musical de lo que el viento se llevó, de esos que se eternizan en Broadway. Nadie. A nadie se le ha ocurrido hacer un musical. Fíjate el éxito que hubiera sido, un musical en Broadway, lo que el viento se llevó. Final de la primera parte, juro que no volverá a pasar hambre. Imagínate a Joyce Beber, que hubiera hecho la música, o el final, mañana será otro día, mañana lo pensaré. Joder, tiene todo, la guerra civil, amor, sexo...
¿Qué te parece el discurso, hasta el exceso, políticamente correcto, de que lo que el viento se llevó es racista, por ejemplo, frente a otras gilipolleces varias, frente a que lo políticamente correcto sigue siendo, por ejemplo, la dictadura comunista más salvaje?
Claro, pero es que eso no se puede ni hablar. Cuando dicen eso, yo ya tengo miedo de que dentro de nada van a prohibir Casablanca, porque se fuma mucho, se bebe mucho, se juega, joder, es una película que no va a gustar, o que vayan a prohibir, no ya lo que el viento se llevó, los westerns, porque
hay tiros,
claro, no, tiros, bandidos y eso, y son reaccionarios, John Ford era fascista, como dijo Warcott, y no tenía nada, los musicales, que son intrascendentes, no están comprometidos nada más que con la música. Pero estamos en un mundo, bueno, están puestos a Platón, hablan de él ya, y lo quitan de en medio a Platón, y es un disparate todo eso. Por ejemplo, este mundo abre fácil, no hay nadie que abra fácil, tú te das cuenta. Para abrir una bolsita de lo del té es imposible. Pero claro, pero estamos en un mundo, es una era distinta. Tenemos la suerte de que estamos metidos en esa era. Yo creo que la era no empezó cuando entró el milenio o el nuevo siglo. Yo creo que esto empieza con la caída del muro de Berlín. Ahí, con esa caída, la izquierda de repente dice, bueno, ya no tiene sentido lo nuestro, porque joder, está quedado a la vista de todo el mundo. Bueno, pues vamos a tirar por otro lado. Vamos a hablar de la cosa climática, las mujeres, Vamos a buscar un hueco, porque si no, no tenemos nada que hacer. Esa es la primera ruptura. Y evidente, buscar un hueco y se van moviendo por todo el planeta. Segundo, la caída de las Torres Gemelas. También es otra caída. Es decir, estamos en un mundo de arquitectura. Caer esas torres, y eso no lo esperaba nadie, y produce un desconcierto tremendo. Tercera caída, la bolsa. Cae la bolsa, que es el día negro, claro. Eso, y dices, pues... La falta de seguridad que va a tener ya la gente que tiene dinero, las grandes empresas, los fondos y tal. Es decir, que cuando llegamos al siglo XXI ya venimos un poco movidos.
Ya para terminar, José Luis, ¿por qué tenemos que ver Classics? ¿Por qué tenemos que leer Lo que el viento se llevó o tenemos que volver a ver Casablanca?
No sé, yo nunca he sido muy... ¿Cómo te diría yo? No defensor, no he sabido vender bien ni las películas mías ni mis libros. Me da un poco de reparo, queda un poco extraño. Bueno, yo creo que el programa, por lo que te decía antes, hay gente estupenda, gente como muy entusiasta, ponemos buenas películas, es un viernes por la noche, se puede grabar, y a la gente, sobre todo aficionada al cine, lo pasa bien, porque no son nada pedantes los tipos que hablan. Y luego, pues el libro, porque es un libro sencillo, muy personal, escrito como, ¿cómo te diría yo? Como escribía, salvando las distancias, un poco Baroja y Carranque, a la pata de la llana, pero con sinceridad, a la pata a la llana de lo que va saliendo, sin estar pensando, tengo que poner esta palabra en vez de esta otra, que esta parece que queda mejor la frase. No, ha ido saliendo y ha ido brotando.
Y a modo de postdata, que me encantan las poratas porque son como la moraleja.
Ya, ya lo sé, lo pones siempre.
Lo pongo siempre, en el ABC y en los editoriales.
Sí, pero en tus artículos.
¿El mejor actor con el que hayas trabajado ha sido Alfredo Landa?
Ahora ya da lo mismo que están muertos, pero...
Pues, no se va a enfadar.
No se va a enfadar ni Alfredo, ni Fernando Fernández Gómez.
Ni
Jesús Puente. He trabajado con los mejores. Y con uno que está vivo, que es fantástico, que es Pepe Sacristán, ¿no? Al que le quiero mucho.
Y es que las personas cambiamos muy poco. Siempre andamos a vueltas con lo mismo. Y llegará un día en que tú y yo, pues no tendremos nada que contarnos.
Sí, es verdad.
Claro. Y si viniéramos aquí más veces, pues yo acabaría levantándome a eso de las 2 de la tarde, ¿eh? Y no daríamos paseos por el campo, porque además el campo yo es que lo odio, ¿sabes? Y por la tarde me iría al salón ese de la tele a ver el partido.
Ah.
Y en vez de hacer 3 veces el amor por la noche, vamos, hacía años que yo no cometía semejante hazaña, pues lo haríamos una
casi
vez.
Todos los que trabajamos Bódalo. Era buenísimo.
José Bódalo.
He tenido la suerte de trabajar con los mejores. Cogí una generación muy buena y eran todos buenísimos. Con Alfredo tenía una cosa de
química.
Intimidad. Aunque yo no hubiera dirigido cine, hubiéramos sido amigos. Si él no hubiera sido actor, y yo también hubiéramos sido amigos. Es decir, lo pasábamos bien juntos, charlando, compartíamos el mester de la coctelería, tomábamos martinis, quedábamos solo para eso, para charlar en su casa.
¿El martini cómo lo tomabais?
Bueno, yo creo que Alfredo lo hacía como si fuera una especie de ir a misa. Él el día antes ya metía en la nevera los vasos y la ginebra, que estuviera, no helada, que cayera goteando.
La ginebra en el vermú es fundamental, no, te lo iba a decir.
Vamos a ver, la ginebra tiene que gotear como si fuera aceite.
Sí, señor.
Entonces, la magia del rey de los cócteles, la mejor definición la dio Manolo Alcántara, es un cuchillo disuelto, dijo el dry martini. Porque se han dado muchas, la Guerra Fría, la bala de plátano. Pero el misterio es que te tomas un vaso, una copa de ginebra y le echas 3 gotas del vermú Noilly Prat, de cualquier vermú seco, y chico, no se sabe qué pasa. Pasa como con el agua en Iguazú, vuelve loca y cambia y se distingue.
Sí, le echas corteza de naranja o de limón.
Sí, bueno, ahora últimamente ya los veteranos ya no echamos nada, pero lo suyo es echarle una corteza de limón al revés.
Sí,
darle al revés
para que suelte el acidito
y la pasas un poquito por el borde al revés. Sí. Y una aceituna con hueso pinchada. Si estás con una mujer, pide 2, que te traigan 2, porque lo normal es que eres un caballero,
seguro,
y le vas a ofrecerlo y va a decir
si no
que
te
sí
la manga.
No, y va a decir que sí siempre. Entonces cuando estás con una mujer, pídelo con 2 aceitunas, el dry martini.
Qué grande.
Es el rey.
José Luis García. Bueno. Se asoma a 13TV los viernes a las 10 de la noche en Classics, habla de boxeo con Joseba Larrañaga y los colegas en El Partidazo, y acaba de firmar Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, una obra absolutamente imprescindible.
Muchas
Maestro,
gracias.
Dire, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Lo dicho, Garci en estado puro. La conversación podría haber durado horas, porque como te digo, José Luis García ha retratado la ciudad de Madrid en sus películas, en sus libros, como pocos. De verdad, ha sido un auténtico placer. Este reportaje Lo hemos grabado, por eso sonaba de fondo. ¿Dónde mejor? En el restaurante Bribón, al ladito de Cope, sentados tomando un café, un té imposible de abrir. Y ha sido gracias a nuestros compañeros técnicos, Miguel Ángel Alfonsel, Germán Palacios y, cómo no, imbatible, la producción y el guión de Paloma Serrano.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Malú, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Malú.
Igualmente. Muchas gracias.
Enhorabuena.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues entre pinchos. Crías una camada de corderos entre pinchos, que de 50 ha subido a...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz.
Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Esta semana en Día, la banana con un 25% de descuento. Llévatela por solo 0,89 el kilo. Día, paga menos.